Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Seguimos poniendo las calles todos los días, lo hacemos desde las 4 y hasta las 6 en directo aquí en COPE. Bueno, siempre comenzamos tanto a las 4 como a las 5 con una historia positiva. Esta la teníamos que contar sí o sí, porque lo que tenemos claro es que conseguir pues el poder ir, el poder acudir a un mundial de fútbol y poder ver a tu selección, pues es un sueño al alcance de muy pocos. Unos por falta de tiempo y otros, la mayoría diría yo, por falta de dinero. Lo tenemos que ver desde casa, así que me puedo imaginar perfectamente cómo debieron de sentirse los 5 aficionados que perdieron en Madrid 15 entradas para ver a Argentina en sus 3 primeros partidos de la cita mundialista. ¡Qué desesperación! Bueno, atención, porque el grupo había llegado a la capital desde Asunción antes de continuar su camino hacia Moscú, y en la mochila olvidada en un tren de Renfe no solamente estaban las entradas, sino también el pasaporte de uno de los amigos, y esa ha sido la clave para que hayan podido recuperar sus pertenencias. Bueno, esa y que se cruzara en su camino un policía municipal de Madrid y también su esposa, trabajadora de Renfe. Cristina y Jorge removieron en cielo y tierra para que esas 5 personas pudieran cumplir su sueño. Ella explicó a su pareja lo que había encontrado y él solicitó a su jefe pues poder realizar las gestiones necesarias para dar con el dueño de las entradas. Y dicho y hecho, lo primero fue comunicarlo a la Embajada de Argentina en España, y unas horas después se contactó con el propietario de esa mochila. Ya recuperadas las entradas para el Mundial, los 5 amigos han enviado una carta de agradecimiento a la Policía Municipal de Madrid bajo el título Historia de un milagro mundialista. Los aficionados argentinos se han mostrado felices por tener en Jorge a un nuevo amigo y también a un héroe, que es como le consideran. Hombre, puede que no sea el caso más importante del que se ha tenido que ocupar este agente de la Policía Municipal, pero yo creo que satisfacer el saber que has hecho muy feliz a unas personas que se encontraban completamente abatidas tras una pérdida tan importante, pues como que te tiene que hacer sentir bien. Y yo me quedo con eso, para comenzar a poner las calles en nuestra segunda hora. 5:07, hora menos en Canarias. Gracias por estar en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Es que un día te puede cambiar la vida, y esta es una opción, una acción que dices, jolín, he hecho feliz a un montón de gente que estaba completamente jorobada, ¿eh?
Es que tú imagínatelo, parece una tontería, unas entradas de fútbol, dices, ¡buah, pero qué pérdida
sí, pero
es
un
esa!
Mundial.
No. O sea, venirte desde Argentina a Madrid para hacer aquí la escala porque te vas a Moscú.
Y que te dejes
llegar
en la mochila.
Y no tener ni pasaporte, ni las entradas, las caras de tus 4 amigos, porque eras tú el responsable de las entradas.
Claro,
que
claro.
Por mucho que no te quieran decir nada,
es alucinante.
Esas caritas que te ponen. Bueno, estaba el hombre destrozado, pero mira qué bien, las ha encontrado.
Pues qué bien.
Y han podido seguir el viaje.
Pues qué bien. Nuestra felicitación para esa gente. Muchísimas gracias. Bea, hasta las 6 de la mañana, ¿qué hacemos aquí?
Pues vamos a seguir poniendo calles, y lo vamos a hacer de una forma muy especial, porque nos va a acompañar un ponedor que se dedica a ayudar a encontrar gente que ha desaparecido. Se llama Valeriano de la Calle y es el presidente y fundador de la Unidad Canina de Rescate y Salvamento UCAS de Arrate. Nos tiene que contar en qué consiste su labor, si son efectivas sus búsquedas y, lo más importante, cómo se consigue educar a un perro para que se convierta en tan buen aliado del hombre a la hora de encontrar a una persona que ha desaparecido. Además, también tendremos a Miguel Ángel Almodóvar. Hoy vamos a conocer los beneficios de una fruta a la que se le está acabando la temporada, que a mí me vuelve loca porque está muy buena, y es el níspero.
Qué bien, pues a ver qué nos cuenta Miguel Ángel Almodóvar. También seguimos escuchando mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. Yo te recuerdo que son varias las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros, y si nos quieres dejar un mensaje de audio, lo mejor es que utilices el WhatsApp del programa. Son muchísimos los oyentes que nos cuentan lo que están haciendo en este momento. Nos piden algunos pues una canción, y sobre todo nos dejan claro que son ponedores. Eso nos encanta. Y algunos además utilizan el WhatsApp para demostrarnos por qué no se han ganado la vida cantando.
Hola, buenas. Hola, soy Miguel. Os escucho desde América. Ahora estoy en Florida. Soy un ponedor.
Dale tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo para darle alegría cuesta buena. Dale alegría a tu cuerpo, Macarena. ¡Ey, Macarena! ¡Ay! ¡Vamos, Pulpo! ¡Buenos días! ¡Soy
bueno.
Ángel! ¡Vamos a poner las calles! ¡Vamos!
Gracias,
¡vamos,
Ángel!
¡Vamos!
Buenos días, Pulpo. Soy Nicolai, vigilante de seguridad. Soy ponedor.
Gracias, hermano.
Buenas noches. Pulpo y compañía. Por aquí, un ponedor. Soy
bueno.
Tomás.
Gracias,
viejo
Tomás.
Viejo lobo de la carretera. Alicante, Algeciras, Algeciras, Alicante. Pulpo. Bien. Venga, por ahí un saludo para todos vosotros, para mi amigo Jairo y para mi amigo Salva. Y bueno, para todos los que estén por aquí dándole vueltas aquí al rosco este, al donut. Venga, un saludo para todos.
Buenos Gracias, Tomás.
Días, Pulpo. Desde Extremadura con mi camioncito de Danone. Un saludito para mi compi Albertito el Heavy. Y soy ponedor.
Gracias.
Soy ponedor, ponedor, ponedor.
Me encanta.
Yo soy ponedor, ponedor, ponedor. Yo soy ponedor, ponedor, ponedor.
¡Me de hacer gilipollas con el pulpo!
¡Gordia! ¡Esta mujer!
Pues de situaciones, vea cómo coge este ponedor el teléfono y se pone a hacer estas cosas, ¿eh? Nos encanta, lo puedes seguir haciendo en el 662-942-605, nuestro WhatsApp de audio.
Y también pueden llamarnos por teléfono 950-6006, es el teléfono gratuito del programa y es la forma que tienen los ponedores de llevarse el diploma oficial de ponedor de calles. También nos puedes mandar un mensaje a poniendolascalles@cope.es y escribirnos en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
5 y 12, 4 y 12 en Canarias. Nosotros estamos en directo acompañándote. ¡Viva la vida!
Incluso en este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel. Olores de vida plena. Sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sal de baño, brillo dorado en la piel. Y un beso sincero en la boca. Pies descalzos, arena virgen, Copacabana y claqué. Cine desierto, sol en la cara, latina ardiente, ron de caña, domingo desde las tres. Terraza de vino y rosas, soñar despierto, dormir contigo, viajar despacio y volver. Es un parpadeo, un rápido destello, un rayo de que deja ciego, cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo.
Buenas noches, Pulpo. Casimiro desde Cartaya, Huelva. ¡Sos ponedor!
Cielo, calma, quietos, cojan aire, quítanos, toquen, corran.
De la saturación en los mensajes que nos dejáis, 662-942-605. Gracias por escucharnos, gracias por mandarnos mensajes. Roberto Vázquez nos acaba de seguir, Valentín Moyano también y Óscar Fernández justo. Y también un montón de mensajes en Facebook, vea.
Muchos con foto incluida, ¿eh? Que les estamos pidiendo que nos
es
manden
que
una foto.
Es la forma de llevarse esos 10 CDs que vamos a regalar hoy.
Así es, ¿dónde se encuentran? Pues por ejemplo, Robert Kent está en el Primark, en el centro de distribución de Reino Unido. ¿Qué te parece? Y nos ha mandado una foto, ¿eh? Con las pantallas, un flexo, una tacita, un vasito, se ve. ¿Apañado está Robert escuchando?
Es que nos escuchan desde cope.es y están ahí currando en Primark, en Londres. Y fíjate, ahí están, desde ahí nos están escuchando y también poniendo las calles desde Londres.
También tenemos a Aitor Pastor, que dice que le estamos acompañando a recoger a los compañeros para que empiecen su jornada. Buenos días, quiero un CD y nos manda foto del autobús, el P24 personal. Jorge Rodríguez, aquí en el trabajo, junto a la radio y con la sonrisa siempre puesta, Saludos desde Portugalete.
Qué bueno.
Tenemos también a Pablo Fernández. Dice, esta es la radio de mi camión con nuestra gran bandera siempre en el parabrisas, que alguna multa me ha costado. Enhorabuena por el programa, siempre escuchándoos, aunque sea online desde el extranjero.
Qué bueno.
También nos ha mandado Luis Morillo un selfie. Buenos días, ponedores, desde Coslada, y ahí vemos su camión, nos manda una foto de la cabina. Rafi Pruna dice, equipo, pasando una nochecita de poco dormir y ya para colmo el calor, a las 7:30 me voy a trabajar, menos mal que estáis ahí. Muchos saludos. Isabel Ballester, aquí estamos, terminando de poner las calles desde Alicante, y nos manda también una foto de la radio del coche. Ahí vemos cómo lleva la Fanta, que se está bebiendo en estos momentos.
Mira qué rica.
Y nos ha mandado una foto del salpicadero, claro.
Te recuerdo que lo que te pedimos hoy es que nos mandes una foto desde la radio donde nos estás escuchando, cómo es, si es un transistor, si es el teléfono móvil, si es una página web, una televisión, que la compartas en nuestro muro de Facebook. Y antes de darle la del pulpo a Carlos Herrera a menos cuarto, lo que vamos a hacer es regalar a uno de los ponedores un lote de 10 CDs de mi colección particular.
Alejandro Rivera nos ha mandado también foto del sitio desde el que nos escucha hoy de día libre, pero poniendo igual las calles, viva el insomnio, y vemos la pantalla de su ordenador en cope.es.
Qué buena frase, ¿eh? Viva el insomnio, Dani.
Sí,
te digo,
claro,
buenos días.
Hombre, buenos días. Ahí estamos nosotros con todos los insomnes.
Es que hay mucho. En España se duerme poco y mal, ¿eh?
Sí, claro que sí.
Si no,
claro,
no se escucharía tanta gente.
Está claro, está claro. Está
bueno,
claro.
A partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE, ¿con qué estáis hoy?
Pues ya veremos, porque mira lo que traigo una, oiga señora, mire lo que traigo fresco, me lo acaban de traer del Mercamadrid. Atención, porque Donald Trump está volando de vuelta a Estados Unidos,
¿sí?,
con el móvil en la mano. Y eso significa...
Qué susto has dicho, me lo acaban de traer del Mercamadrid, digo, sí. ¿Qué ha ocurrido allí? Nada, cuando dices Donald Trump, digo,
algo fresquito.
Es que soy muy tonto. Entonces, este hombre está volando de regreso de su histórico encuentro con Kim Jong-un, con el móvil en la mano. ¿Esto qué quiere decir? Que está tuiteando.
Peligro.
Que alguien
le
acueste, por favor.
Entonces, que alguien le quite el móvil. Pues
y que le duerman.
Porque a las 5 contábamos que, bueno, pues que tuiteaba, que encantado, que muy bien, que todo genial, que el mundo es ahora un poco más seguro. Kim Jong-un publicaba en sus medios de propaganda norcoreanos que acepta la invitación de visitar la Casa Blanca. Eso puede ser tremendo.
Ya ves.
Eso puede ser una fotaza inédita. Pero acaba de tuitear Donald Trump sobre Robert De Niro. Dice, dice Robert De Niro, un individuo con un coeficiente intelectual muy bajo, ha recibido demasiados golpes en la cabeza de boxeadores de verdad en las películas. Lo vi anoche y creo de verdad que puede que esté acontado. Acaba de escribir Trump en Twitter a raíz de que Robert De Niro le criticó por su comportamiento estúpido, esto también entre comillas, uh-huh, en la cumbre del G7, donde sabemos que se desmarcó, no firmó el comunicado junto a los otros líderes de las 7 potencias mundiales. Bueno, pues nada, que está tuiteando Trump.
Y estará entretenido.
Pues
yo sabía que ayer, cuando vi las imágenes de Robert De Niro, digo, ya verás la contestación de Donald
bueno,
Trump.
Bueno, está Robert De Niro preocupado por eso.
Sí, muy preocupado. Bueno, acaba de producir, es noticia de última hora, la acabamos de comentar aquí un poco jocosamente, porque es verdad que Trump vuela de regreso a Estados Unidos con el móvil en la mano. Hoy, a partir de las 6, en Herrera, en COPE, tenemos muchos asuntos de los que hablar, muchos. La Operación Esperanza Mediterráneo, activada ya en Valencia, para la acogida de los inmigrantes del buque Aquarius. La decisión de la Audiencia de Palma, vamos a ver qué pasa hoy con el futuro de Iñaki Urdangarín, también de Diego Torres, también de Jaume Matas, en fin, pero... hoy sabremos si Iñaki Urdangarín espera en la cárcel a agotar los recursos que le quedan, que son el Tribunal Constitucional y, por último, la petición de indulto. Estos son los dos recursos que le queda después de que el Supremo le haya condenado a 5 años y 10 meses de prisión.
Madre mía.
Esto es lo que hay, son los principales temas de un día en el que vamos a recibir al ministro de Exteriores, a Josep Borrell, y en el que vamos a visitar a una Cuba muy interesante, a la Cuba de la dictadura de Batista, pero al ambiente que había en La Habana entonces, a través de la novela de Iñaki Martínez, donde los hombres llevaban sombrero. Muy interesante todo lo que escribe Iñaki Martínez, que además lleva a los personajes de su anterior novela a este escenario. Cuba, La Habana, años 30.
Qué bueno, Dani. Pues ay, importante hoy escuchar Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Muchas gracias.
De nada, hombre.
Que tengas un buen día. Miércoles 13 de junio, si nos vamos al santoral, nos encontramos con San Antonio de Padua, franciscano y doctor de la Iglesia, Aquilina, consagrada, y Gerardo. Así que felicitaciones desde Poniendo las Calles a todas estas personas. Oye, importante es que hoy recordemos una de las canciones que hablan de España, que encima nos representó en Eurovisión en 1988 y que ellos estuvieron aquí en directo poniendo las calles con nosotros. La década prodigiosa Eurovisión 1988.
Música de España y, como no muy conocida, esa de Made in Spain, tatuado en tu piel. Creo que el título era así o algo así.
Sí, señor.
Venga, buenos días.
Gracias. Esta canción nos representaba en Eurovisión, la década prodigiosa. Bea Ibáñez, me preguntas qué tienes que hacer para conseguir un diploma. Te digo que me tienes que llamar al 950-6006 y me dices que te da vergüenza. Es muy fácil. Me cuentas lo que estás haciendo, cómo pones las calles. Así que te animo a que me pegues un toque y nos cuentes a todos los ponedores cómo aportas tú para que España siga creciendo. Gracias, Bea, por estar con nosotros.
Tenemos un montón de mensajes y de fotografías. La de Francisco San Lázaro, que está aquí escuchándonos. Con una radio, tiene la radio encima de un pollete, de una ventana, parece. Ana Quintero, hoy desde la camita, con lumbago, y ay, también está ahí con un radio cassette. Teresa Ballester está en Valencia, dice, oyéndote desde mi móvil en casa, felicidades a todos los Antonios y las Antonias, y nos manda una foto, está con la aplicación de COPE, que qué está bien. Muy bien. Rafael Rodríguez, escuchando COPE desde San Fernando, en casa, y aquí nos oye desde una mini cadena, hacía mucho que no las veía yo, además de las grandes, ¿eh? Es una buena mini cadena. También tenemos a Miguel, camino de Bilbao, saludos a la gente de la ruta, viva España, nos enseña la radio del coche. Y también nos ha escrito Esperanza Ortega. Tú sabes que Esperanza está poniendo las calles haciendo una berza, no veáis cómo huele, nos dice.
Uy, la berza está riquísima,
¿eh? Con su pringa buena.
Qué bueno, por favor, Esperanza, ¿eh? Eso hay que compartirlo, ¿eh? En vez de tanto cafetito, más berza.
Y terminamos con John Bart. Te escucho a través de una aplicación de radio en el móvil, trabajando en la seguridad privada en Valencia.
En Poniendo las Calles, recuerda que estás en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio y ayudamos a un montón de gente que está intentando dormir y a otros muchos que, por cierto, también hay voluntarios y solidarios. Roberto Pablo, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
¿Cómo me gusta la solidaridad y el voluntarismo?
Pues a mí también me gusta la voluntariedad y el solidificado.
El solidificado.
No voy a intentar imitar a Herrera con tus charlas de última hora porque no me va a salir. Vale. Mira, Pulpo, hace poco recibíamos un mensaje de voz en el WhatsApp de un ponedor que nos invitaba a que conociéramos la labor que desempeñan. Nuestro amigo pertenece a la Unidad Canina de Rescate y Salvamento UCAS de Arrate. La verdad es que simplemente por el nombre enseguida nos dimos cuenta que son de nuestra comunidad, que son gente que se levanta todos los días dispuestos a dar lo mejor de sí mismo y lo más valioso de forma voluntaria. No hemos tardado mucho en ponernos en contacto con Valeriano de la Calle, que es el presidente e instructor de esta asociación y que hoy está poniendo las calles con nosotros.
Valeriano, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Oye, qué gozada, ¿no?
Es increíble, no sabéis lo que es trabajar con animales.
Yo lo primero, para ubicar y para poner en situación a todos los ponedores que como tú pues, sintonizan a esta hora la radio y que se interesan mucho por las cosas que contamos, cuéntanos qué es UCAS de Arrate.
Vale, UCAS de Arrate es una asociación que se dedica a preparar perros y guías para buscar a personas desaparecidas. En el nivel de rastro específico. ¿Qué quiere decir esto? Localizar a las personas con nombre y apellido.
Qué bueno. ¿Y esto por qué te decides un día ponerte en marcha con esta aventura?
Bueno, pues yo personalmente he sido voluntario toda la vida, Cruz Roja, Día y todas estas cosas, pero no me terminaban de convencer. Un día se cruzó un perro en mi camino, una asociación que se dedicaba a lo mismo que nos dedicamos nosotros, y saltó el chispazo.
Qué bueno. Y además eres ponedor.
Sí, claro.
qué bueno. Oye, cuéntame, ¿te acompaña mucha gente en esta historia? ¿Hay muchos voluntarios que están contigo?
Bueno, con nosotros somos seis y seis perros.
Qué bueno.
¿Sabes?
12 en total, claro, esto te iba a decir. ¿Sabes el nombre de todos los perros?
Claro. Mira, se llama el más mayorcete, que le acabamos de jubilar, se llama Oker, luego va Jack, luego va Lola, luego Zoe, luego India y por último Bolo, que es el cachorrito de la casa que ha hecho un año este mes.
Qué bueno. ¿Muchas satisfacciones?
Todas.
¿Muchos encuentros con gente que estaba desaparecida?
Sí, no es el final que queremos todos, pero podemos devolverles a casa, que es lo más importante.
Qué bien. ¿Formáis parte del 112 o estáis al margen?
Estamos en el 112 de Castilla y León.
O sea, cuando se activa alguna emergencia, Castilla-León 112 sí que cuenta con vosotros.
Sí, así es. Pero nosotros trabajamos en toda España. Ahí donde nos necesitan, vamos.
Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo funcionáis? Imagínate que hay alguien que se ha perdido por la zona de, yo qué sé, de Benidorm.
Bueno, pues hace poco estuvimos en Torremolinos buscando a Antonio, que sigue desaparecido, lleva 4 meses, por ejemplo, y nosotros ya bajamos a echar una mano a la familia, pues, porque los perros ya ha pasado mucho tiempo y ya no hay rastro de él.
Claro.
¿Vale? Entonces bajamos a echar una manica, por ejemplo. Nos llamó la familia a ver si podíamos hacer algo, les dijimos claro que con los perros nada, pero como personas sí podíamos hacerlo, y ahí estuvimos. Nos llama normalmente la familia cuando es fuera del 1-2 nuestro.
Oye, ¿y cómo comienzan los perros a seguir el rastro de una persona que ha desaparecido?
Bueno, pues a ver, los perros, el rastro es lo que ellos trabajan, son cazadores, o sea, es lo primero que tienen, luego es todo juego, nosotros jugamos con ellos siempre, es todo juego y diversión. A mí me toca a veces que pues uno de los perros pues no se encuentra bien, no tiene ganas de trabajar, lo que sea, te mira así como diciendo, yo paso, y no te queda más que darle una palmadita en el culo y decir, venga, pues ala, para el coche, y sacas otro. O sea, te quiero decir que ellos tienen que estar muy a gusto y muy felices. ¿Cómo se les empieza? Pues dándole a oler. Normalmente nosotros le usamos en, a ver, ahora me acuerde, el perejil. A identificar un perejil entre varios botes, ¿vale? Y le damos, ya una vez que aprende eso, empezamos a trabajar con olores de personas.
¡Qué bueno, claro, Valeriano! O sea, todo comienza a través del perejil.
Por nosotros sí, en nuestra forma de trabajar sí. Puede ser cualquier otro olor de cocina que no sea muy fuerte, pero que él pueda identificarlo tranquilamente.
Oye, me parece espectacular lo que estáis haciendo y que nace con la idea de poder ayudar y colaborar en personas que han desaparecido. Cuando encontráis a alguien que ha estado ausente durante un montón de tiempo, ¿cómo lo celebran los perros?
Bueno, los perros, hay un vídeo en YouTube de Oker localizando a una persona mayor con Alzheimer, que es un vídeo de propaganda, o sea, no real, pero si le ves la cara de satisfacción de Oker cuando lo encuentra, yo creo que te da la respuesta feliz. O sea, casos reales, pues nos ha ocurrido que una persona ya fallecida, cuando la encontró el perro, se puso malo, llegó al coche vomitando y en mal estado, pero sienten como nosotros.
Qué bueno, Valeriano. Me dice Yolanda Martínez, que te está escuchando ahora mismo desde La Rioja, que digamos el nombre de tu asociación, que le está encantando lo que estás contando.
Bueno, pues mi asociación se llama UCAS de Arrate, y tenemos el nombre de una virgen porque nosotros nacimos en Eibar, Guipúzcoa, y nos pusimos a las faldas, digamos, de nuestra macho.
Qué barbaridad.
Y ahora estamos en Castilla y León, pero bueno,
qué
ahí
bien
empezamos.
Oye, Valeriano, ¿y esto os da para vivir a toda la gente? No a los perros, no a, si sois 12, pues a los 6, dejando a un lado ahora a los perritos. ¿Os da vivir de UCAS de Arrate?
No, que va. Mira, yo ahora estoy trabajando con un camión.
Ajá, o sea que
yo estoy trabajando con ello, mi compañera trabaja en otra empresa y todos trabajamos por ahí, otros hostelería, y esto lo usamos en el tiempo libre. Nos encantaría poder disfrutar de las 24 horas del día, porque podríamos dar mucho más de sí de lo que damos.
¡Qué barbaridad! Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, hablamos con Valeriano, un ponedor que nos contó esta historia a través de nuestro WhatsApp. Nos hemos puesto en contacto con él porque nos sedujo mucho esta historia. Además del personal con el que contáis, que forma parte de tu equipo, los perros, ¿contáis con algún otro medio para las búsquedas?
Sí, bueno, tenemos, acabamos de incorporar drones a nuestra unidad, y luego estamos haciendo una cosa que la estamos empezando a hacer ahora, que todavía ni se sabe, ¿vale? Vais a ser los primeros, vais a hacer noticia.
A ver.
Estamos preparando un equipo de personas que busquen cuando el trabajo se hace mal. ¿Qué quiero decir? Todos estos casos son 6.000 personas desaparecidas, que siguen sin paradero, ¿vale? Pues todos esos casos que llevan años desaparecidos, meter un equipo de personas que busquen un alfiler en un bosque.
¡Qué bueno, por favor! ¡Qué bueno,
es lo que
por
estamos,
favor!
Porque estamos viendo que están quedando muchas personas atrás.
Valeriano, ¿hay algún caso de los que habéis solucionado que haya sido especial para ti, que se haya quedado en tu corazón?
Sí, bueno, no llegué a descubrirlo yo, lo descubrió mi equipo. Este es un caso en una sierra de aquí, de la zona de Burgos, buscando a una niña de 11 años, que tenía un problema y desapareció, ¿no? Se asustó, no sabemos por qué, pero bueno, desapareció. Se le empezó a buscar y los perros nos marcaban monte, ¿vale? Monte, bueno, de su casa a donde la encontramos había 16 kilómetros. Monte a través, pasando por pueblos. Bueno, la historia es bonita porque al final nos enteramos de todo, ¿no? Entonces, nosotros llegamos a la zona de trabajo ya, al final, digamos, era muy tarde, no se veía. Nosotros si no podemos leer a nuestros perros, no sabemos lo que está pasando. Entonces ya era de noche, no teníamos iluminación suficiente, era a las 3 de la mañana, empezaba a nevar, todo se complicaba y decidimos parar hasta el amanecer para volver a seguir. Y al amanecer, nada más empezar, me acuerdo que estaba un coronel de la Guardia Civil y un comandante, y llegamos a saludarles y nos dijo así seco, ¿eh? Luego lo entendí, y al principio dije, ¿este tío de qué pelotas va?
Yeah.
Porque me dijo, Mariano, tienes 20 minutos para darme una solución. Y empezamos a trabajar y la solución se la dimos en 15.
Madre mía.
Vale, esto fue mucha suerte porque la niña había vuelto a bajar por la zona que empezamos nosotros y el perro cogió rápidamente el rastro. Entonces ya nos encontramos, el helicóptero de la Guardia Civil iba encima nuestro, avanzaba un poquito, volvía para atrás, hasta un punto que ya nos dio una señal de que la veían ellos adelante donde estaba el perro, camino que llevaba, delante, y ya conseguimos encontrarla. Era una niña que tenía miedo a los perros.
Fíjate.
Entonces mi compañera, Judy, le mandó parar al perro, le mandó ahí, no terminamos el trabajo real con el perro, le mandamos tumbar y continuó ella andando, recogió a la niña, le habló, la niña era muy, ¿quién eres? Dice, no, soy amigo de tu padre y de tu prima. Y dijo, ¿qué prima? ¿Tal? Dice, sí. Ah, vale, bueno. Dice, ya se agarró a ella y preguntó a la niña, dice, ¿qué pasa aquí que hay tanta gente? Y le explicó a mi compañera lo que había pasado y tal y cual. Y le dijo, bueno, tienes tres opciones. O venir conmigo caminando y bajar a donde está la gente, donde está tu padre y demás. O puedes irte con la Guardia Civil en los coches o en el helicóptero. ¿Cuál quieres? Y dijo ella, yo en el helicóptero.
Claro, yo también hubiese cogido esa, la verdad.
Y nosotros. Y al final pues se marchó y la niña le había explicado por el camino a mi compañera de que ella se marchó a ver un monte que llevaba muchos años que quería ver, pero que no se terminaban de decidir sus padres para llevarle al monte.
Fíjate, Valeriano, la historia es alucinante y lo que consiguen los perros es increíble, pero a veces enfocamos mucho la atención en los perros y no nos damos cuenta también el valor que tiene saber interpretarlo, porque claro, ¿de qué sirve que los perros huelan bien y den con el objeto, el objetivo que se está buscando, si luego la gente, los humanos, las personas, no saben interpretarles?
Exactamente, mira, muchas veces, Pulpo, los perros no terminan su trabajo, porque
claro,
hay alguna cosa que nos lo impide, puede ser el clima, lo que sea, pero toda la información que nos ha dado a nosotros, a sus guías, es valiosísima pues para que siga la búsqueda y tenga resultados buenos. ¿Qué quiero decir? Que nosotros, por ejemplo, entrenamos a nuestros perros desde cachorrines, les conocemos desde pequeños, ellos nos conocen a nosotros. Los tontos normalmente somos los humanos. El perro te mira y sabe perfectamente lo que tienes, lo que necesitas y lo que quieres. Tú le miras a él y no entiendes nada, solo ves un saco de pulgas, por decir una cosa, ¿no sabes? Entonces, la convivencia y el vivir con él y entrenar todos los días te enseña a muchas cosas que no somos capaces. Toda esta gente que vive con los perros, que viven mano a mano, que los tienen en el sofá todo el día con ellos.
Sí.
Yo suelo decir, digo, ¿tú te has parado alguna vez, cuando estás viendo la televisión tranquilamente en el sofá, ¿Tú te has fijado lo que está haciendo tu perro? La tienes enfrente, tumbado, y no te quita la vista de encima, te está estudiando.
Claro.
¿Por qué no apagas la tele o cambias, le dejas en el sofá a él y tú te sientas en el suelo y observas a tu perro? Y aprenderás muchas cosas.
Madre mía, Valeriano, una cosa, ¿luego os dices un abrazo el Guardia Civil y tú?
Sí, claro, siempre, siempre. De todas maneras, el caso de... ¿Pulpo?
Sí, sí.
Ah, vale, pensé que...
No, te estoy escuchando.
El caso es, en concreto, cuando llegamos a la pista de donde había aterrizado en una campa, normalmente un campo de fútbol, donde había aterrizado el helicóptero, me acuerdo que estaba el Green, el equipo de montaña de la Guardia Civil, que son los que van en helicóptero, y nos abrazamos, porque claro. Es una satisfacción, es un trabajo bien hecho en equipo, al final.
Uh-huh. Quizá por eso habéis sido premiados como Mejor Acción Social Voluntaria por la Fundación Europea de los Desaparecidos, los QSD Global, pedazo de premio.
Sí, señor. Eso para nosotros ha sido un seguir para adelante, un empujoncito, una patada en el culo y decir, venga, déjate de pararte y sigue trabajando, que lo estás haciendo bien. ¿Vale? Porque en este mundo tenemos muchas cosas que están a favor y otras en contra.
Jolín. Oye, además, estáis en Cubo de Bureba. Esto está muy cerquita de Poza de la Sal y Frías y todo eso, ¿no?
Sí, sí. Estamos cerca de la cuna de Félix Rodríguez la Fuente.
Sí, señor. Sí, señor. Hace unos días he estado yo por allí. ¿Qué paraje tenemos en España? Es impresionante, ¿eh?
Pues la última vez que pasáis por aquí no venís a entrenar con nosotros.
Pues me quedo con tu dirección, que veo que estáis en la calle Cantón número 7.
Sí.
Y como vaya para allí, yo voy a hacer como el Guardia Civil al final. Te voy a dar un abrazo.
Sí, sí, pero primero te tienes que perder.
Vale, perfecto.
Porque los perros siempre necesitan olores nuevos.
Y me mandas a los perros. Vale, Ian, un placer que seas voluntario, que seas ponedor y que estés con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias a todos los ponedores por poner esa orejita ahí, porque mañana puede tocarles a ellos.
Claro que sí. Un abrazo. Buen día, hermano.
Venga, chao.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Adina es rumana y el viaje que inició a España en 2004 para encontrar trabajo ha terminado ahora con su hijo fichado por el Athletic de Bilbao.
No solo padre e hijo, sino toda la familia soñaban con que Cristian fuera profesional del fútbol algún día.
De chiquitín estaba tocando el balón con la izquierda y con 6 años ya he empezado a jugar.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
5.37, 4.37 en Canarias, en directo en COPE estamos poniendo las calles. Te recuerdo que en facebook.com/poniendo las calles nos puedes mandar tu foto demostrándonos cómo nos estás escuchando. Hoy hay premio, 10 CDs para la foto que elijamos. Gracias por estar en COPE.
Mi tierra tiene palmeras como la tierra caliente. Mi tierra. Fuego, mitad nieve, mi tierra, mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra.
¡Qué grande, Nino Bravo! Estamos aquí hablando, Beatriz y yo, que si tuviésemos que cantar esto nosotros, que o sea, es que se nos sale la garganta por el micrófono, ¿eh?
Yo, desde luego, o sea, yo acabaría sin cuerdas vocales. Es probablemente la voz más potente, ¿no?, que ha dado España.
Yo creo que sí.
En potencia, digo.
Yo creo que sí. A mí me comentaba un jefazo de su discográfica que le vio grabar alguno de sus últimos discos
decía, mira, Pulpo, cuando entraba Nino a grabar en el estudio, tenían que bajar las ganancias de los canales porque saturaba. Y había veces que de coña le decíamos, graba desde el otro,
desde
estudio,
el otro estudio,
que el micrófono te va a coger igual.
Es que es tremendo.
Qué potencia de voz. Grande, Nino, bravo. Muy grande.
Muy bien, muy bien. José Ramón dice, yo soy muy tradicional y todavía os escucho con la radio de los años 30. Costó 1.500 pesetas. Un saludo. Y aquí tenemos la radio en cuestión, que nos ha mandado una fotografía impresionante.
Increíble,
¿eh?
Increíble,
qué
radio.
Bonita, qué bonita, sí. Y qué reliquia. Esto para encontrarlo, además yo creo que esto ahora mismo lo tratas de comprar y es una pasta.
Yo estoy intentando comprarme una, no sé dónde tengo que meter la cabeza, si en Mil Anuncios, en Wallapop,
ya.
En
pues sí,
donde
probablemente
sea,
haya gente que la venda.
Me apetece mucho tener una radio antigua que funcione, que se oiga bien.
No, este nos está escuchando desde ella, con lo cual coge la cope perfectamente. Miguel Cobo, de ruta desde Bailén, en Jaén, hasta Almería, y ahí nos ha mandado una foto de la carretera y se ve también el salpicadero del coche. Y Jesús Pérez, por aquí os escucho cada noche y vemos su transistor.
Pues mira, ahora que veo a Jesús Pérez Valenzuela, que nos ha mandado la foto de su transistor, mira, Jesús, has tenido la suerte, te vas a llevar tú los 10 CDs que vamos a regalar hoy. Así que, Jesús Pérez Valenzuela, nos ponemos en contacto contigo para que nos digas a qué dirección mandamos esa caja con 10 CDs de mi colección personal. 5:40, ahora menos, en las Islas Canarias. Gracias por estar aquí.
Terminamos con la foto de José Francisco. Aquí es donde te escucho. Recuerda, soy el primer ponedor de calles que te llamo desde Gibraltar. Ahora estoy
estamos
en un
COPE, estamos poniendo las calles. Muy buenos días. Recuerda que menos cuarto le doy enseguida la del pulpo a Carlos Herrera. Pero antes vamos a hablar ni más ni menos que del níspero. Yo me acuerdo que en la jungla hace muchos años, Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días, querido.
Miguel Ángel Almodóvar, yo decía mucho de me parto todo el níspero. Es una expresión de es que me parto de risa, me parto todo el níspero.
Sí.
Y el níspero es una de las frutas más maravillosas que hay.
Es una fruta exquisita, no demasiado popular, desgraciadamente. Pero estamos ya terminando la temporada. Nos queda este mes de junio, con lo que ha llovido, a lo mejor prolongamos un poquito hasta julio, pero yo creo que es el momento de hablar de valores nutricionales. Habría que empezar diciendo de color anaranjado y pulpa carnosa. Hasta aquí lo lírico.
Es más sencillo que todo.
Porque luego empezamos ya con lo sustancial. En Algeciras lo llaman merlas, en otras partes de España, merlas.
Nunca la había oído.
Níperos. Pues yo tampoco, pero me he informado.
Ya has dicho níperos, y como en Estepona.
Como esto de Algeciras está ahora tan ¿sí? de moda, digo, a ver cómo se llaman Algeciras. Pues se llaman merlas. Bueno, son, como todo el mundo sabe, dulces, pero con un toque ácido. Pertenecen, curiosamente, a la misma familia que las peras, las ciruelas, las manzanas o las cerezas. Son una fruta eminentemente primaveral, de manera que ya empezamos un poco la decadencia, aunque ahora están perfectos los nísperos. Se suelen tomar como postre, pero se pueden utilizar perfectamente en ensaladas, como aliños, salsas. Hay que ser más imaginativo con la comida. Y a veces la fruta la podemos utilizar de maneras más curiosas que simplemente pelarla y comerla. Sí, en cualquier caso, nutricionalmente los nísperos son una mina de propiedades, son poco calóricos además. 100 gramos aportan solamente 50 calorías, de manera que ideales ahora para las dietas bikinis. Lo sustancial es que además aportan vitaminas C, E, B1, B6, B2, B9 y carotenos, que como sabemos el organismo convierte en vitamina A, esencial para la piel, para ir preparándola para los rigores estivales que entrarán en algún momento. Tiene muchísimos minerales, potasio, fósforo, calcio, magnesio, zinc, yodo, selenio, en definitiva, una fruta que tiene una acción astringente, es diurética, antiinflamatoria, saciante, antidiarreica, hepatoprotectora, es decir, que le viene muy bien a nuestro normalmente castigado hígado, antiácida digestiva, antioxidante. Es apta para personas diabéticas, a pesar de que tiene, como toda fruta, tiene azúcares, pero tolerada por los diabéticos. Como diuréticos, estimula la función de los riñones, ayudan a prevenir la retención de líquidos, muy bien para todas las personas que tienen estos problemas. También, por otra parte, previenen y mejoran la formación de arenilla en los riñones. También las personas propensas a este tipo de problemas de piedras renales, etcétera, interesantes. interesantísimas y tienen, decíamos que además de pocas calorías, un poder saciante que es debido a su cantidad enorme de fibra soluble que proporciona esa sensación de saciedad que nos es muy útil a la hora de emprender una dieta de adelgazamiento. Para personas con sobrepeso que quieran perder kilos, ideal. También cuidan el hígado, favorecen el correcto funcionamiento.
Eso lo había oído yo, lo del hígado, que viene muy bien para el hígado.
Muy bien para el hígado. Y todos, pues también en verano, pues hacemos algún exceso alcohólico y nos van a venir muy bien los nísperos. Tienen un efecto protector sobre el tracto intestinal, de manera que muy recomendables para personas que tengan problemas de gastritis, de ardores estomacales, nunca antiácidos, porque ya sabemos lo que ocurre, nos vamos acostumbrando, digestiones pesadas también, personas que tengan estómago delicado, y esa acción astringente que ejercen los taninos, por ejemplo, que están presentes en el vino tinto, contribuyen a detener la diarrea, otro problema típico veraniego.
La calicata, tiempo, ¿no?
Esto es, a cuidar la mucosa del sistema digestivo. También cuidan la piel y el cabello desde dentro, que es lo importante, aparte de darse cremas y tal, pero que ya sabemos que no son hidratantes, la hidratación siempre es de dentro a fuera, no al contrario, como nos venden determinados cosméticos, muy buena para la piel y en fin, en definitiva, también interesantes para la vista por su riqueza en caroteno, retrasan y previenen enfermedades oculares degenerativas. Por último, ralentizan el envejecimiento por su acción antioxidante. Hemos dicho mil veces que nos envejecemos porque nos oxidamos. Mantienen en forma nuestras células y tejidos, combaten el envejecimiento y el daño que ocasionan los radicales libres, compuestos claves en la aparición de enfermedades cardiovasculares y degenerativas. Total, el
nunca
níspero,
lo hubiese dicho.
Un bombazo.
Un bombazo, una joyita, hay que aprovechar, queda,
claro,
queda poco de níspero ahora,
Se pueden tomar en ensaladas, se pueden no solamente comérselos sin más, sino que se puede jugar con ellos, se puede hacer un batido, en fin.
La textura que tiene,
claro.
Hasta la peliculilla que tiene entre los huesos, ¿no? Donde acaba la carne, eso está muy rico. Miguel Ángel, manda un saludo a Marisol, dice
Marisol,
que
eres, cuenta conmigo.
Eres de las voces más bonitas de la radio.
Bueno, qué ilusión me hace. Pero ha sido por ese inicio del níspero de color anaranjado y pulpa carnosa. Voy a repetirlo.
Qué grande.
Muchas gracias.
Miguel Ángel Almodóvar, un maestro. Gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.